Antes de iniciar este estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la porción espiritual de nuestro estudio y de esa forma, pues, estar con nuestro Señor. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y te pedimos que esta información que vamos a recibir sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos el estudio de Deuteronomio. Estamos viendo el capítulo 5 y aquí está haciendo una presentación Moisés acerca de lo que es el amor. El meollo de la ley se encuentra en el amor. Algo impresionante porque tiene que ver con la relación que existe entre Dios y el pueblo que hace que las cosas operen, que hace que las cosas circulen, que hace que las cosas se lleven a la conclusión que quiere Dios. Ya vimos la primera gran idea que tiene que ver pues con el asunto del amor y cómo es utilizado el amor en estos contratos sucedidos y en la Biblia. El amor tiene que ver con la fidelidad, con la lealtad. La segunda gran idea que esto encierra, y que vamos a ver una y otra vez, debido a que hay una gran cantidad de discusión acerca del papel de la ley mosaica en la edad de la iglesia, y esto tiene que ver entonces con los conceptos de la ley mosaica y la gracia. Nosotros eso lo vamos a estudiar muy bien porque yo les he hablado mucho de esto a ustedes. Primero que todo, vamos a manejar el asunto de la palabra ley, que es la Torá. Y los otros varios sinónimos pues que se utilizan para describirla. En el Antiguo Testamento la ley significaba una revelación verbal de la voluntad de Dios. Eso es lo que significaba la ley, una revelación verbal de la voluntad de Dios. Si pensamos en eso como una definición de la ley para evitar los descarrilamientos, pues tenemos algo muy importante. La revelación verbal de la voluntad de Dios. Esa es la ley. Y también existe en el Nuevo Testamento bajo la ley de Cristo, porque nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Entonces, el Nuevo Testamento contiene ley en este sentido. Y en breve vamos a ver pues lo que no tiene en otro sentido, pero vamos a ver lo que tiene en este sentido. Si definimos a la ley simplemente como la revelación verbal, ¿verdad? Si la definimos de esa manera, de la voluntad de Dios, obviamente que la voluntad de Dios opera tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, porque sigue siendo Dios incambiable y inmutable. Sin embargo, la diferencia es que en el Antiguo Testamento la ley era un asunto nacional, regía a la nación, estaba centrada en la nación de Israel. Y por el otro lado, la ley de Cristo en el Nuevo Testamento está centrada individualmente en los creyentes a través de las culturas, a través de los países, a través de las lenguas, a través de las tribus. O sea que en muchas culturas diferentes existe, y ese es el motivo por el cual el Nuevo Testamento no se dirige al asunto de cómo cavar latrinas en el campo, porque esto es diferente en cada país, porque son personas diferentes. ¿Me explico? En las leyes del país, en Israel, se cavaban latrinas, porque no se podía dejar la defecación fuera, tenían que enterrarse, era parte del sistema que ellos tenían. Pero el Antiguo Testamento, la ley está anclada pues en una nación. Ahora, veamos a la ley del Nuevo Testamento, porque vamos a hacer esa comparación que es muy importante, y recuerden que todo está anclado en el Antiguo Testamento. Tenemos un problema debido a que la palabra ley es utilizada de varias formas en el Nuevo Testamento. No porque el Espíritu Santo esté confundido, ni mucho menos, sino que se debe a que en las épocas de la vida de nuestro Señor Jesucristo, la idea de la ley había sido torcida. De manera que cuando en el Nuevo Testamento leemos acerca de la ley y la gracia, nos damos cuenta de que se encuentran en un contraste, el contraste de la ley y la gracia. Pero el contraste entre la ley del Antiguo Testamento no aplica a la iglesia y eso se debe a la manera en la cual la ley era conocida en esas épocas. Veamos cómo ocurre esto. La ley en el monte Sinaí fue un evento de la santidad de Dios. Fue un evento deslumbrante, fue un evento temible y conmovedor. Porque cuando Dios habló desde el monte Sinaí fue muy claro quién ahí era santo y quién no era santo. Porque Dios habló y la comparación es temible. Entonces solamente la idea de la presencia de Dios bajando crea una poderosa reacción en la criatura. La ley en el monte Sinaí le habló al corazón, no solamente era un asunto externo, sino que llegaba hasta los tuétanos, o sea que dolía, cuando la escuchabas dolía porque te desenmascaraba. Es muy parecido a lo que va a suceder cuando nosotros estemos enfrente del tribunal de Cristo. No te puedes esconder. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo, lo que es la verdad y lo que es la mentira, y tú te vas a dar cuenta de que ahí no hay escapatoria. ¿Qué pasó con los fariseos con la ley? Bueno, ellos la distorsionaron, la trivializaron externamente, y ese es el motivo por el cual tuvo que haber un segundo monte Sinaí. Eso es algo muy interesante. ¿No les parece maravilloso que cuando Jesús endereza el asunto de la ley, lo hace desde un monte, desde una montaña? ¿Han pensado en eso? Porque eso fue lo que hizo nuestro Señor. Me refiero al sermón de la montaña. Porque en realidad el sermón de la montaña es el segundo sermón en la segunda montaña. El primer sermón fue en la primera montaña, en el monte Sinaí. Y este es el segundo sermón de la montaña en el cual él endereza la distorsión farisaica del primer sermón en la primera montaña. Algo muy interesante. Y ese es el motivo por el cual Jesús profundiza el asunto hasta llegar al corazón. Y eso es lo que él está haciendo. Ahora veamos la corrección paulina, porque Pablo también, pues viendo esto, Dios le da información adicional para que él pueda dárnoslas a nosotros. En sus epístolas, Pablo tomó nota de este asunto y después de todo, pues él mismo había sido un fariseo. O sea, que él entendía perfectamente bien de qué se trataba. Y por eso en Romanos 3, del 19 al 20, nos ofrece el énfasis paulino. Y es el siguiente, el Espíritu Santo está hablando a través de Pablo, de manera que él dice, esto es lo que la ley ha debido hacer, lo que la ley ha debido hacer. Entonces aquí se los pongo, Romanos 19 al 20. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo mundo sea hecho responsable ante Dios, porque la ley te tapa la boca, o sea, ahí no hay escapatoria, la ley es... Bueno, es la perfección de Dios. Y nosotros siempre, cuando utiliza la ley, la persona cae. Y después dice en el versículo 20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero veamos la parte primera. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. O sea que la ley no fue dada solamente a Israel. Fíjense ustedes lo que nos está diciendo. La idea era que todo el mundo escuchara acerca de Israel y llegara a ser culpable debido a los estándares tan altos que ellos veían que en esta nación de Israel, porque eran los estándares de Dios. Y después en el versículo 20 es que dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado ante Dios. O sea que tú no puedes recibir la justificación divina por medio de tus obras, por medio de mantener la ley mosaica. Eso es algo importantísimo, pues es por medio de la ley que viene el conocimiento del pecado. La ley descubre al pecado porque pone los estándares divinos que son perfectos y todo ser humano cae presa de eso. O sea que la ley fue una revelación de la voluntad de Dios y de su carácter que produciría una reacción en el mundo caído. Y lo que hace el ser humano es decir, ¿qué voy a hacer con esta revelación? Tú antes no la has oído, pero en el momento que la oyes, o la crees o no la crees. Dos cosas tienen que pasar. O sea, esa reacción a la voluntad de Dios. Ahora, la gracia en el Antiguo Testamento existía. Ahí había gracia. No era que en el Antiguo Testamento era solamente la ley. A lo contrario. Eso fue visto cuando Dios condescendió para entrar en convenios y darle la emancipación y las bendiciones a Israel. Muy importante. ¿Acaso Dios tuvo que hacer eso? No, Dios no tuvo que hacer eso. Él ha podido decir que el mundo se vaya al infierno, pero Él se reveló a sí mismo, ¿verdad? Él tuvo un gran diluvio, él destruyó una civilización antigua, él inició una nueva civilización y no pasaron más de 3 generaciones y toda la civilización de la tierra se volvió a echar a perder. O sea que él ha hecho y él se ha metido dentro de la civilización. Él pudo haber permitido que se arruinara, pero no lo hizo. Él intervino y eso es un acto de gracia, de la misericordia de Dios que es la gracia en acción. El mismo hecho de que Dios mismo intervino en Israel es un acto de su gracia. O sea que la gracia siempre ha existido porque ha sido la política de Dios desde que trata con la criatura. Tanto con los ángeles como con las otras criaturas. ¿No les parece extraordinario que esa misma incursión en la historia que las personas resienten es la que Dios hace para darles gracia? Cuando nosotros decimos que solamente Israel tenía la verdad y que nadie más tenía la verdad, las personas se enfurecen y dicen, ¿por qué tan exclusivo? ¿Por qué ustedes, los cristianos, son tan dogmáticos? ¿Por qué las otras religiones no pueden escoger el camino? porque las otras religiones emanan de una cultura sin interrupción. Las otras religiones emanan de una cultura que está deslizándose debido a la caída, debido a la corrupción, debido a la perversión, como lo describe Romanos 1:18 en adelante. Miren, todas las naciones paganas tienen este problema. Tienen un problema enorme. No conocen a Dios, y donde no hay Dios hay una pobreza impresionante dentro del pueblo, hay subyugación y hay tiranía total. Y la tiranía total pasa, hace al pobre más pobre y al rico más rico, y hace lo que le da la gana, hace sus propias leyes, hace desastres. Pero solo fue una cultura a la que Dios habló, y los demás los entregó a sus pasiones. Y ese es el motivo por el cual en Deuteronomio 4 leemos, les he dado a las naciones. O sea que, sigan con ese asunto, sigan adorando a las estrellas, ustedes pueden hacer eso, pero para mi nación, ustedes no van a adorar a las estrellas, ustedes van a adorarme a mí, y yo les voy a enseñar cómo deben hacerlo. Tenemos que esta intervención histórica es extremadamente ofensiva para las demás personas, particularmente en nuestro día, porque tenemos un reclamo exclusivo a la verdad. Este sistema no lo permite, este sistema odia a la cristiandad, porque este sistema trata de tapar la verdad, y ha utilizado no una religión, muchísimas religiones, miles de religiones ha utilizado para ofuscar la mente del hombre, y ellos tratan de diluir pues lo que es la cristiandad, diciendo que es una de tantas, una en este momento de las 150 vigentes, tú escoges la que tú quieres, y todo se dice que es la verdad, se dan cuenta, lo hace para que se pierda la verdad ahí en la cantidad de mentiras. Si ustedes hablan acerca de Cristo, ustedes van a escuchar esto. Y lo van a escuchar todo el tiempo, porque el camino, la verdad y la vida es Cristo. Y aquí está el asunto. Y pueden tratar de ayudar a alguien que reaccione pues, de esa forma cuando les hables acerca de Cristo. Lo que tienen que hacer es tratar de explicarle que la objeción que tienen ellos en contra del camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por mí, que se encuentra en Juan 14:6, esa objeción estaba fundada sobre la idea que ellos tienen en sus mentes de que todas las religiones emanan del corazón del hombre. Ese es el problema. Cuando les digo eso, les estoy diciendo que todas las religiones que tiene el ser humano vienen de una metafísica humana, no trascendental. Salen de acá abajo. Entonces yo creo que todos son iguales. ¿Y por qué tú crees que tienes el camino cuando fulano y mengano y penejo y todo? Todas esas religiones pueden decir lo mismo, pueden invitar algo nuevo. Pero resulta que esta no es una invención. Eso es negar la aparición de Dios en el monte Sinaí, que habló con el pueblo y les dio lo que tenía que dar. Ahora recuérdense que Israel llega a ser la embajada de Dios en la faz de la tierra. Eso es lo que sucede. Porque toda la tierra, todos los países le pertenecen a Satanás. Esa es la premisa de su crítica. ¿Y cuándo es que cae Israel? Cuando le hace caso al sistema cósmico. Cuando entra en la idolatría. Por eso fue dispersado. Por eso es arruinado el templo, por eso pasa lo que pasa, porque Dios no lo va a mantener. Pero si están con él, sí. ¿Se dan cuenta? Ellos tienen una premisa escondida, en otras palabras, las personas del sistema cósmico de las religiones paganas. La premisa es que todas las religiones pueden ser verdaderas debido a que estas son creadas por el hombre. Entonces, ¿quién es el hombre más inteligente que inventa una religión más inteligente? Esa sirve. Por eso habían panteones en el antiguo tiempo. Y hoy en día también lo hay. Personas que tienen muchos dioses. Un dios para esto, un dios para aquello, un dios para lo otro. Pero eso plantea pues una pregunta. Porque el asunto es que la divinidad niega eso diciendo que Dios fue el que inició todo esto a través de su revelación. Él se revela al hombre. O sea que la objeción en contra del exclusivismo no es nada más que decir que no hay revelación. O sea que es exactamente el tema. El tema es que Dios se reveló y ellos niegan la revelación. O sea que quizás ustedes pueden ayudar a las personas a pensar ese asunto de esta manera, pues para disipar sus inquietudes. Además de eso, pues la gracia en el Antiguo Testamento fue enseñada por los procedimientos para la limpieza de los pecados a través de los rituales sustitutivos autorizados por Dios. Dios permitió un sacerdocio. Él creó las reglas acerca de los lavamientos. El sacerdote tenía que hacer eso, el sacerdote tenía que hacer aquello, el creyente tenía que ir 3 veces a Jerusalén durante el transcurso del año, las personas tenían que ofrecer sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo era diseñado por Dios, por su gracia, para limpiar al pueblo. Entonces ahora vamos a pensar acerca del asunto en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no mora en él como lo hace con nosotros. en las personas del Antiguo Testamento. La morada del Espíritu Santo es solamente para la edad de la iglesia. Él no tiene, el creyente, pues, el santo del Antiguo Testamento, no tiene el canon completo de la Escritura. Él no conoce nada acerca de Jesús. Estamos hablando del santo del Antiguo Testamento. Él no ha visto a la cruz. Todo lo que él ha visto son las exigencias santas de Jehová y está también entonces vagamente al tanto del amor de Jehová que él tiene por la nación. Pero a una manera en la cual él puede reconciliar el asunto es por medio de los sacrificios de sangre, porque esa es la única cosa que limpia su conciencia. Él sabía, era claro, era pleno. De alguna forma él sabe que a pesar de lo horrible que eran los sacrificios de sangre, de alguna forma, en algún sentido, eso aplacaba a Dios que los juzgaba. Entonces, ese es el motivo principal por el cual las sociedades primitivas antes de la fe cristiana hacían sacrificios de sangre. Eso no es autóctono de la cristiandad ni del judaísmo. Los mayas tenían sacrificios humanos, por ejemplo. El sacrificio de sangre era muy común en la historia del mundo y llega a ser debido a la culpabilidad, llega a ser debido a un sentido del pecado, mal interpretado, sí, pero los sacrificios de sangre no eran limitados solamente a Israel. O sea que nosotros no sabemos cómo Dios trabajó con el corazón de esas criaturas. Las escrituras en realidad no nos dicen lo que sucedía afuera de las esferas gentiles, pero los gentiles tenían sacrificios de sangre en todos los lugares. O sea que no era nada nuevo para Israel. Pero la diferencia es que en Israel era muy claro que esos sacrificios de sangre eran sacrificios de sustitución. Había una interpretación de que de alguna forma ese cordero, ese buey, limpiaba la conciencia solamente temporalmente, porque hablaba de algo futuro que era el Mesías que vendría. La persona tenía que seguir haciéndolo, y eso es algo pues foráneo a la manera en la cual nosotros pensamos el día de hoy, porque nosotros sabemos que la obra de Jesucristo fue de una vez para siempre. Lo tuvo que hacerse una y otra vez, pero ellos tenían que hacerlo constantemente. Imagínate, ¿cuántas veces pecamos nosotros al día? Entonces, esos sacrificios tenían que hacerse. Era un recordatorio constante, en otras palabras. De manera que cuando leemos el Antiguo Testamento, tenemos que hacer un tipo de traducción en nuestra mente. Muy importante. No traten de entrar al Antiguo Testamento como si fueran creyentes del Nuevo Testamento. Tienen que imaginarse cómo era la vida en esa época bajo la dispensación antigua. O sea, tienes que transportarte a esa época para saber, no vayas con tu mente moderna, en la cual tú tienes carro, tienes teléfono portátil, tienes todas las, o sea, aire acondicionado, tienes todas las cosas que tú quieras, ¿verdad? No vayas allá con esa mentalidad, porque las cosas eran total y completamente diferentes. No, la mayor parte de las personas no sabía leer. La mayor parte, o sea, estamos hablando del 99.9% de las personas no sabían leer, ni escribir, ni habían ido a un colegio, ni tenían nada de eso, no había luz. ¿Me explico? O sea, nada de eso lo sabían. Entonces tenés que remontarte para ver las cosas de la manera correcta. La idea de la redención basada en la incredulidad básicamente le da a una persona generando el mérito. La persona tiene que generar el mérito para ser salvo. Y eso no puede ser. No puede existir eso. Y eso sale pues del jardín del Edén. Porque ¿qué fue lo que hizo Adán y Eva después de pecar? ¿Qué era pues lo que ellos estaban tratando de hacer para cubrirse? Estaban tratando de hacer ropa para cubrirse. Y eso es muy interesante. El primer par de vestimentas fue hecho como una declaración teológica. Interesante, ¿verdad? Y ahí es algo muy interesante que después de eso, y para siempre, ¿cuál es el ornamento de la rectitud? Un traje blanco. ¿Te das cuenta? Por eso pues la vestimenta de la rectitud imputada tiene una analogía poderosa a la teología. O sea, el traje blanco es una figura de rectitud. Y es interesante que en un sentido la incredulidad rechaza eso y quiere tratar de producir algún mérito para poder calificar. Porque eso es lo que hace el ser humano a través de la religión. Está acostumbrado, ustedes van a un colegio, en el colegio tú tienes que estudiar para sacar buenos grados. Si no lo haces, pues no sacas buenos grados. Y ellos eso lo llevan a todas las partes de su vida. Tú tienes que ganarte la salvación, tienes que ganarte el procedimiento. Pero, claro está, no es así. Ahora permítame darles un ejemplo moderno. Vamos a remontarnos a marzo. Fíjense lo que les voy a hablar en este momento porque vamos a ir directamente a este sistema. Remontémonos a marzo 10 del año 2010. Como instrumento de las Naciones Unidas, el vicepresidente Al Gore escribe un artículo en la revista The New York Times acerca del recalentamiento mundial y hace una declaración increíble al final de ese artículo. Escuchen pues entonces lo que él dijo. Del punto de vista de los gobiernos, lo que está en peligro es nuestra habilidad de utilizar el imperio de la ley como un instrumento de redención humana. Eso es lo que dice Al Gore. Ahora, fíjense que primero que todo está hablando del punto de vista de los gobiernos, porque esta es la unión de los gobiernos mundiales. Los gobiernos se ponen de acuerdo y eso es lo que nosotros creemos. Ahora, este hombre tiene un vocabulario cristiano debido a que él asistió a las iglesias bautistas del sur cuando era joven. Y evidentemente que él escuchó con un oído porque su teología es totalmente antibíblica. Esto que él dice es antibíblico hasta la coronilla. La ley nunca fue diseñada para redimir. La ley no fue dada para redimir a Israel. Ahora, señor Gore, entonces, ¿de dónde saca esta idea? Voy a leer de nuevo esta porción y después vamos a decodificar lo que él está diciendo. Él dice, del punto de vista de los gobiernos, del punto de vista de los gobiernos mundiales, ¿verdad?, del sistema cósmico, lo que está en peligro es nuestra habilidad de utilizar el imperio de la ley, el poder de la ley, ¿verdad?, como un instrumento de redención humana. Traducido, entonces, lo que él dice, o lo que quiere decir con eso, es que hay que utilizar el poder de la ley, o el imperio de la ley, como un instrumento para la regla totalitaria. Y después identifica el imperio totalitario como las élites. O sea, él y sus colegas como la redención de la sociedad. Él va a redimir lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él va a hacer, él va a redimir a la sociedad. Entonces aquí tienen ustedes una declaración profunda y totalmente anticristiana, que aquí tenemos al hombre, la élite, la oligarquía, decidiendo que no solo van a liderar a la sociedad, sino que liderar a la sociedad de esa forma es un acto de redención. Ese entonces es el espíritu del anticristo. Yo les he venido comentando acerca de este sistema por muchísimo tiempo. Esta gente inventa, tiene todo el dinero del mundo, ellos inventan cada cosa que las personas se lo creen. Ese recalentamiento global es una mentira desde el comienzo hasta el fin. Ya hemos visto la Biblia y la ciencia, y cómo estas personas presuponen cosas que no existen. Hacen conjetura tras conjetura tras conjetura. Lo que pasa es que como estas personas tienen doctorados en diferentes campos, entonces la gente cree que estos son los eruditos, los expertos. Incluso, pues, les voy a dar un poquito más. Yo creo que esto no ha cesado. Lo que les cité fue en el año 2010, de marzo. Pero ahora, esto continúa. En su comunicado de octubre 7, este mes, del año 2018, este año. Acaba de hacerlo. Es más, está todavía en las noticias. El pasado vicepresidente Al Gore habla acerca del reporte especial del IPCC. ¿Qué significa el IPCC? El Grupo Intergubernamental de todos los gobiernos, dentro de la nación, sino de todos los gobiernos que pertenecen a las Naciones Unidas. El Grupo Intergubernamental, o sea, los gobiernos mundiales, de expertos sobre el cambio climático, eso es lo que significa IPCC. Fíjense el nombre que se dan ellos. Habla sobre el recalentamiento global e inicia con, hoy en día, los científicos expertos principales colectivamente reforzaron lo que la madre naturaleza, o sea, ese es Dios. Yo les he hablado a ustedes del hinduismo y de la porción cíclica del hinduismo. Ha hecho muy claro, él dice, la madre naturaleza, y lo pone madre naturaleza con letras mayúsculas al inicio, la M mayúscula y la N mayúscula. Y este es el hinduismo antiguo reciclado, pues siendo utilizado por las Naciones Unidas para promulgar su agenda. Ellos quieren controlar, ¿qué quieren controlar? La población mundial. La población mundial perfecta para ellos son 500 millones de personas. En estos momentos hay 7 billones. ¿Qué significa eso? Que tienen que echar abajo 6.5 billones de personas. Pero eso Satanás pensando ya con anterioridad a lo que va a pasar durante el transcurso de la tribulación. Porque en el transcurso de la tribulación resulta que esa es la cantidad de personas que van a morir. Van a morir billones y billones y billones y billones de personas. Pero ellos ya le están echando la culpa al recalentamiento mundial porque van a suceder ciertas cosas climáticas durante el transcurso de la tribulación. ¿Me cuenta? Pero ellos están sentando ya los precedentes para cuando esto pase. Nosotros se lo dijimos. ¿Se da cuenta? O sea que la astucia es impecable, su astucia es perfecta. Promulgan su agenda de esa manera, ellos saben lo que viene y también quieren tener el gobierno mundial para Satanás. Fíjense lo que cómo concluye. Eso fue el 7, eso fue, hoy estamos en el 20, ¿verdad? 21, 20, hace 13 días que él dijo esto. Desafortunadamente, la administración del presidente Trump ha llegado a ser el truán aislado en su atentado miope de apoyar las industrias de los fósiles sucios energéticos del pasado. En otras palabras, él ha abierto el petróleo para que haya un auge económico impresionante, ¿verdad? La administración está en conflicto directo con los negocios americanos, estados, ciudades y ciudadanos que lideran la transformación. Imagínate lo que él dice. De esa manera, ellos están completamente virados. ¿Okay? Ellos ven las cosas completamente diferentes. Ellos quieren echar abajo a la nación norteamericana para el bien mundial. Porque como ellos gobiernan el bien mundial, entonces quieren hacerlo desaparecer. Lo interesante es que todos estos grupos científicos, con sus doctorados y con sus conjeturas, porque son pura conjetura, yo se los demostré a ustedes pues con ese estudio que hicimos, porque ellos no pueden llegar más allá de lo que puede llegar el ser humano, ni tienen ocularmente lo hacen. Incluso vi otro estudio que todo lo que ellos han dicho no se ha podido comprobar. Es más, el recalentamiento, el enfriamiento que ellos querían no se dio. Echaron esos estudios que hicieron, los tiraron a la basura porque no sirvieron.
Hay más de 30.000 científicos que están en contra.
Sí, eso fue lo que habla Trump acerca de eso. Dice que hay más de 30.000 científicos que están en contra de esto. Bueno, lo interesante es que todos estos grupos científicos con su doctorado son patrocinados por las diversas entidades de las Naciones Unidas que pagan sus salarios con las donaciones a las instituciones sin vista a lucro que patrocinan estos estudios. Tú comprenderás que estas personas que se la pasan la vida haciendo estudios, tienen su doctorado, se ganan 100, 200, 300 mil dólares al año. Y ellos no van a dejar ese dinero por ningún motivo. Ellos van a darles a ellos lo que ellos quieren oír, los escriben de la manera más linda, le dan a las personas especializadas en escribir para sacar esa información y que cause el máximo impacto mundial. Pero es una trácala desde el comienzo hasta el fin. De todas maneras, con eso en mente, pues, veamos la gracia en el contexto del Nuevo Testamento. Ya nosotros sabemos que la lucha del sistema cósmico va a continuar sin descansar. Su fin es echar al lado la cristiandad, primero que todo, porque es lo que lo detiene. Lo que detiene al maligno es la cristiandad, pero eso, la cristiandad solamente va a salir cuando nuestro Señor Jesucristo nos llame. Porque Él nos ha dicho que las puertas del Hades no podrán contra ella, contra la cristiandad. Nadie va a poder contra la cristiandad. La lucha del sistema cósmico entonces continúa sin descansar. Su fin es echar a un lado la cristiandad y las cuatro instituciones divinas para establecer la panacea de su gobierno mundial. Ahora sí, con esto en mente, vamos a ver la gracia en el contexto del Nuevo Testamento. Ya lo vimos en el Antiguo Testamento, vemos lo que está ocurriendo en este empuje tan interesante que tiene de estos sistemas y claro está, lo que ellos están tratando de hacer pues es implementar su sistema. Y para hacerlo tienen que sacarnos a nosotros. El problema que tenemos nosotros como iglesia, si lo podemos llamar problema, es que hay muy pocas personas que están creciendo y que tienen esta información. Esta es información para los embajadores de Cristo. Los embajadores de Cristo tienen que estar al tanto de lo que está ocurriendo. Pero esto no es religión de golpes de pecho y pensando en cosas, de tonterías, de cosas de niños, de adolescentes. Nosotros somos maduros en la palabra de Dios y sabemos de qué se trata. Primero que todo, ¿de qué se trata? Que nosotros tenemos que darle el evangelio a las personas para rescatarlas del sistema cósmico, de la oscuridad y llevarlos de las tinieblas a su luz admirable. Tremendo favor que hacemos y así le estamos haciendo caso a la palabra de Dios. ¿Me amas? Obedece mis mandamientos. El primer mandamiento que tenemos y la comisión que tenemos es predicar el evangelio individualmente a las personas que conoces. Eso es lo que nosotros hacemos. Y proclamar, pues darle la información para que las personas crezcan. Invitarlos a la iglesia para que crezcan, que conozcan la palabra de Dios. De esa manera nosotros hacemos caso a la voluntad del Todopoderoso. Y la gracia en el Nuevo Testamento, nada más y nada menos, que es la muerte de Cristo en la cruz. El Mesías muere en la cruz como sacrificio de una vez para todas. Esa es la obra del Señor Jesucristo, que provee un espíritu humano nuevo, un espíritu regenerado, la vida del Mesías en nosotros, la vida eterna, la morada del Espíritu Santo para proveer el poder divino. Esas son cosas que provienen de la gracia de Dios en el Nuevo Testamento. Cosas que fueron predichas en el Antiguo Testamento, pero ellos no sabían exactamente cómo iba a suceder. Lo que ellos sí sabían es que iba a venir el Mesías. Ellos sí sabían eso. Pero, claro está, debido al liderazgo que tenían en el Sanedrín, muchas personas pues no creyeron en él debido a que estaban fuertemente influenciadas por el grupo del Sanedrín, por los fariseos y los saduceos y los escribas y las personas que estaban unidas, pues muy parecido a este sistema, que se reúnen y no ven la verdad, sino que empujan el sistema cósmico, porque Satanás se infiltra en ellos, pierden la capacidad de ver la realidad. El asunto es que estamos hablando de pertenencias que no se pueden comprar. Cuando ustedes ven esto, se dan cuenta de que las cosas que Dios nos da a nosotros no las podemos comprar. Tú no puedes comprar la salvación, tú no puedes comprar el hecho de que has nacido espiritualmente, tú no puedes comprar el hecho de que tienes vida eterna, tú no puedes comprar nada de eso, tú no puedes comprar la regeneración. Eso lo paga nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es cortesía de Él que nosotros lo recibimos. A veces yo pienso que nosotros no apreciamos el hecho de que otros creyentes, a los cuales vamos a conocer en el cielo algún día, del Antiguo Testamento, si lo quieren decir de esa manera, va a ser muy interesante pues sentarse con ellos, hablar, por ejemplo, con un creyente del Antiguo Testamento, y claro, yo estoy seguro de que lo que va a suceder en el futuro es que vamos a pasar unos momentos muy agradables. Yo sé que ellos se van a quedar perplejos por lo que nosotros tenemos pues en la edad de la iglesia. Ellos añoraban ver lo que nosotros tenemos. Pero a nosotros también nos hubiera gustado hablar con Moisés, nos hubiera gustado hablar con Elías, nos hubiera gustado hablar con las personas que dirigían el asunto bajo condiciones completamente diferentes a las que se encontramos hoy en día. El asunto es que todo este asunto es interesante. Nosotros sí vamos a tener la oportunidad de hacer eso. Sí la vamos a tener porque Dios nos va a dar a nosotros. Pero lo que tenemos que continuar es viendo que Dios ha preparado estas cosas para que nosotros entendamos de qué se trata. Nosotros estamos hoy en día en la edad de la iglesia. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio, que es la base fundamental de todo lo que viene posteriormente, porque contiene la ley mosaica, que la ley mosaica no ha desaparecido. A eso vamos a ir nosotros, que los mandatos para una nación que se apega al sistema de la ley mosaica tiene una especial bendición, porque resulta que el creador que las diseñó es el que dice cómo funciona. Y si tú te apegas a ellas, vas a tener prosperidad. Pero aquí está hablando de la familia, está hablando de honra a tu padre y a tu madre. Está hablando de lo importante que es la vida humana. Está hablando de cosas importantísimas que tú no puedes cambiar. Ahí la familia es primordial. Y el matrimonio no se diga. El matrimonio es sagrado entre un hombre y una mujer. Todo más es una tergiversación del hombre que no conoce a Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos estudiando todo esto en Deuteronomio. Ya hemos entrado entonces en la ley mosaica. Hemos visto los 10 mandamientos en los primeros versículos. Y pues la próxima semana vamos a continuar, vamos a seguir expandiendo esto. Ya hemos visto el asunto de la gracia en el Antiguo Testamento y la gracia en el Nuevo Testamento y la ley en el Antiguo Testamento, y ahora vamos a ver lo que es la ley en el Nuevo Testamento bajo la ley del Espíritu de vida y de verdad, la ley de Cristo. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que has diseñado para nosotros en la eternidad pasada. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las mismas y que todo nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.